una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cuántos minutos? A ver, tres relojes, me quiero hacer.
Las 7:02.
Las 7:02, esto es de Genios, Poetas y Locos. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Ixtapa, Jalisco. Hoy, con casa llena, pero primero presento a mis buenos amigos. César, Gilaberto, buenas tardes.
Un placer estar aquí y un saludo para mi esposa que está en Querétaro, pero estamos en comunicaciones y, bueno, ya tengo por lo menos un fan acreditado.
Ah, porque, bueno, ya está.
Aunque no nos llame, ya sabemos que nos está escuchando.
Bueno, pues también nos puede ver por Radio Universidad en Facebook, como Radio Universidad de Puerto Vallarta en Facebook. Pueden ponerle y ahí también para que nos conozcan, nos vean. Manuelito Canela, ¿cómo andas?
Pues también un poquito quebrantadillo, pero estamos presentes saludando a las dos pacientes, tanto tu señora esposa Miguel Ángel como la esposa de César Gilabert.
Ah, ojalá muchas todas gracias. Mejoren. Ahí está Lourdes Canela, buenas tardes. Uh-huh. Y Miguel Ángel Ocaña Reyes es mi nombre. Y hoy tenemos a dos extraordinarios artistas que trabajan muchísimo, muchísimo promoviendo el arte, la cultura. Y una de ellas es Melissa Castillo Caviedes. Melissa, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Que está promocionando ahora su festival
Quinto festival.
¿El quinto?
Sí, el quinto año, claro.
Ok, el quinto festival.
Espontáneo 2017, pero Festival Escénico de Danza.
Ah, Festival Escénico Espontáneo. Y también tenemos a Coral Arroyo. Hola, Coral.
Hola, muy buenas noches o tardes, ya con este horario no sé, pero estoy contenta invitándolos pues a la segunda edición del Festival Internacional de Cabaret de Puerto Vallarta.
Y también a Alejandro Moreira. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, ¿qué tal? Pues aquí con gusto de estar aquí con ustedes y compartirles sobre los eventos y las actividades que tenemos en el Festival de Cabaret.
Y bueno, como el tiempo es oro y luego se nos escapa, vamos a empezar con Melissa Castillo Caviedes para que nos platiques acerca de este quinto espontáneo, que desde sus inicios tuvo una muy buena respuesta, ¿no?, de parte del público, porque era algo que nunca se había visto, al menos en Puerto Vallarta.
Sí, así es, y bueno, la primera emisión fue pues más bien multidisciplinario. Uh-huh. Entonces había cuestiones como de artes plásticas, hubo teatro, claro, hubo danza y hubo música, además de visuales. Ya a partir del segundo año, pues nos quedamos también como con algo de teatro, con danza, visuales. El tercer año, pues ya más bien nos enfocamos a solo danza contemporánea. Uh-huh. Cuarto, y también pues este quinto festival espontáneo que realizamos justo del 6, que hoy ya arrancó, al 12 de noviembre, y bueno, en el cual tenemos dentro de la programación 8 propuestas escénicas, 8 funciones, 4 talleres, una mesa de diálogo, una proyección de videodanza y la presentación de un libro. Básicamente son las actividades que conforman el festival. Y bueno, tenemos invitados de Argentina, de Alemania, de España, de Veracruz y de Mazatlán, además también de Guadalajara. Y bueno, gente local, que por supuesto también es muy importante pues darle apertura, darle plataforma para que presenten sus propuestas. Y bueno, lo que queremos, y es muy importante, pues retroalimentarnos, ¿no? Entre estos artistas nacionales, internacionales y locales, que pues intentar armar ahí una retroalimentación, reflexión, dialogar sobre las formas de hacer danza. Pues hay también diversas maneras de abordar la danza y muchas formas de generar propuestas, de generar proyectos. Hay un taller que también arrancó justo el día de hoy, que es de producción escénica. Y bueno, pues ha sido, de ahí vengo justo, y es un taller bastante interesante, bueno, pues en el cual hemos estado apenas el día de hoy como dialogando justo de dónde, por qué, con quién es que se realizan, por qué, ¿no? Los proyectos, tus debilidades, tus fortalezas, pues todas estas partes que conforman el hacer, gestionar y producir, pues no solamente una obra escénica, sino pues ya también, en este caso, un festival.
Claro. Oye, ¿cuándo y dónde?
Cuando ya, a partir de hoy, arrancó.
Ah, hoy arranca.
Sí, hoy arrancó, en la mañana, justo con una residencia artística a cargo de Quillén Mood, la cual, bueno, está trabajando con artistas locales, algunos otros que vinieron también y aplicaron, que vienen desde Argentina, justo para participar en el festival, en la residencia. Y este taller de gestión que es el que te hablo, es con lo que arrancamos el día de hoy, un taller con el maestro Dominique Borucki. Y bueno, las sedes son Plataforma 322, este año solamente, a diferencia de otros años, que pues más bien invadíamos como calles, plazas. Uh-huh. Este año nos concentramos en Plataforma 322, en Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y Centro Cultural Cuale, tenemos solo un par de actividades.
¿Qué implica este tipo de actividades? ¿Cuánto trabajo han estado haciendo para realizarlo?
No, bueno, pues es un trabajo que hemos estado ya como fraguando justo pues desde el año pasado, ¿no? Que ya tenemos como, empezamos como a tener algunas propuestas en la mira, charlas con algunos artistas, lanzamos una convocatoria, dos convocatorias para la participación tanto de las residencias como de los artistas locales también que están presentando sus funciones. Y bueno, todo esto implica ya también como una serie de arreglos, de convenios, en algunas cosas pues negociaciones, pero en realidad pues sí es un trabajo que se va dando poco a poco, pero que en realidad de hace 3 meses para acá, digamos que ya como que logramos ver conformado lo que serían las actividades o los proyectos, porque en realidad había propuestas también de Brasil, de Uruguay, y bueno, pues nos quedamos con lo que tenemos ahora en la programación.
Oye, ¿y por qué cambió? ¿Por qué nada más ya se dedicó exclusivamente a la danza?
Porque en realidad era como el público que veíamos, al que estaba como más receptivo. Teatro está interesante, pero de pronto, no sé, a veces tienen ellos ya como su público y son como un sector de pronto ahí ya como muy, a veces cerrado. De pronto sí había algunos artistas, algunos actores que participaban en espontáneo, pero básicamente fue por el apoyo de Proyecta Producciones que nos ganamos en 2 años ya consecutivos, y decidimos pues como para tener un poco más de oportunidades, cerrarlo solamente a danza.
Ah, okay.
Fue básicamente por ese apoyo.
¿Qué libros van a presentar o de quién es el libro?
El libro es a cargo del maestro Dominique Borucki. Él es coreógrafo, es bailarín, terapeuta. Y bueno, él presenta su libro que se llama La Cientificación del Alma y del Espíritu, y tiene que ver todo con una investigación que tiene a lo largo de pues ya de 10 años, en el cual, bueno, ha acompañado en terapias de movimiento y justo también como todo este reconocimiento que él ha tenido a partir de sus talleres, de los talleres que da y sus experiencias a nivel escénica.
Oye, De 5 años a la fecha, bueno, antes ya tenías esta cartelera escénica, ¿no? Que tiene una propuesta variada y muy muy interesante. Empiezas con este festival espontáneo. ¿Cuál ha sido la evolución que has visto de la pues de la aceptación o de la difusión de la danza que ha habido a lo largo de estos, pues ya cuántos años tienes con desde que empezaste con cartelera escénica y después 5 años después con...
Sí, de hecho, más bien creo que empezamos con Biblos Danza.
Biblos Danza, sí, es cierto, en la Biblioteca de México, ¿verdad? La Biblioteca de los Mangos.
Así es, ahí fue, digamos, como que empezamos a generar, pues primero, todos estos talleres que teníamos desde para niños, adolescentes, adultos, de manera permanente, y bueno, que se empezó a dar como la oportunidad también de generar talleres ya como más especializados, con invitados nacionales e internacionales. Ahí fue como se empezó como a fraguar como todo este movimiento. Luego ya viene cartelera escénica y ahí es donde nos abrimos un poco más ya como las artes escénicas, artistas de teatro, de música, de danza, pues tú fuiste como testigo de cada semana teníamos una propuesta diferente.
¿Ese proyecto cuánto duró?
El de cartelera escénica 4 años.
Cuatro
donde
años.
Todos los viernes presentamos una propuesta diferente.
Y sí. Este ya lleva 5.
Ya llevamos 5 este año, cumplimos 5 años ya con Espontáneo, así es.
¿Y tienen la idea de retomar esta cartelera escénica? Porque digo, ya no, después de esa plataforma ya no he vuelto a ver otros espacios que permitan el ver este tipo de propuestas, ¿no? Artísticas que eran muy variadas, de todas las artes quizás, porque no, a veces cantaban, géneros, perdón, a veces cantaban, a veces era danza, a veces un poco de teatro, eran los cuentacuentos y todo eso.
Así es, pues sí, se tiene de alguna manera pues la idea y la visión de retomarlo ahí mismo en Plataforma 322. Pues tenemos también un foro que, un espacio que si bien a veces realiza, pues se dan a cabo talleres, ensayos, pues clases permanentes, también pues lo transformamos en un foro en el cual, bueno, el espacio está bastante amplio y podemos meter 130 personas. Pues hemos hecho funciones, pero no de manera permanente como lo hacíamos en cartelera escénica. Sí, esperamos y tengo como esa idea ya el próximo año, pues continuar con esas actividades permanentes y quizá no solamente los viernes, sino jueves, viernes, sábado, pero pues sí es también como todo un plan que se tiene que hacer. Y bueno, Plataforma 322 ya tiene como también ciertas actividades pues ya de manera permanente que la verdad sí de pronto como que demandan mucha más energía a esto, a diferencia de cartelera escénica que solamente era una vez a la semana, ¿no? Aquí ya es como estar todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues generando actividades o digamos direccionando, ¿no? Lo que sucede.
Muy bien, son 7 de la tarde con 14 minutos, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y regresamos a hablar también con Coral Arroyo, Alejandro Muray y también con Melissa Castillo. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Never mind, I'll come around again.
Now I know. Son 7 de la tarde ya con 17 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, hablando con Melissa Castillo Caviedes, Coral Arroyo y Alejandro Muera. Ustedes ya habían trabajado juntos, ¿no? En este evento de...
Sí, pues en cartelera escénica. Alejandro y yo nos dedicamos a producir y a crear espectáculos de cabaret. Y en el 2015 estuvimos con cartelera escénica presentando a la doctora Tacha, que es como uno de los espectáculos y uno de los personajes pues que hemos trabajado de manera intensa en varias ciudades, y Alejandro Muraira y yo, y ahí estuvimos ya hace ratito.
A ver si viene el siguiente bloque, que tendremos oportunidad.
Ándale, la Tacha.
Y, valdría la pena puntualizar qué es esta idea de cabaret, especialmente porque, digamos, para el consumo artístico, de pronto el cabaret está asociado a una etapa, digamos, de la evolución, digamos, nacional, ¿no? Y había los grandes cabarets, aparte de los espectáculos mismos. ¿Pueden un poco decir a los que no sabemos el concepto de cabaret y además relacionado ahora sí con la presentación de un determinado espectáculo, donde ya no hay cabarets en términos de edificios, ¿no? Sino como de espectáculos, si nos ayudan a explicar qué significa?
Mira, justo hace unos días tuvimos una entrevista también para para hablar de nuestro festival de cabaret aquí en Puerto Vallarta, y nos decía uno de los conductores de ese programa que él escuchaba la palabra cabaret y le refería así a un póster de Lin-May, una cosa así, ¿no?
Y claro.
Ay, mira, yo habría pensado en Liza Minnelli.
Yo también he pensado en Liza Minnelli.
Bueno, digo, así hay diferentes fuentes, todas respetables.
Sí, pues, y yo le decía uno, pues sí, así como ustedes les refiere a Liza Minnelli, a la película famosísima de cabaret, ¿no? O a la película de Moulin Rouge, ¿no? Pues ahí le refirió a ese momento del cine de ficheras en México, que a fin de cuentas sí tiene mucho que ver, porque esto se hacía exactamente en la Ciudad de México, en antros, ¿no? En lugares donde la gente iba a ver un espectáculo por lo general de variedad, ¿no? Donde había un cantante, tal vez un grupo musical, y una vedette, ¿no? La vedette es un personaje que sale pues del espectáculo precisamente de cabaret, que está muy relacionado con el espectáculo de la revista mexicana, ¿no? Que es es la versión mexicana del espectáculo del cabaret francés o del cabaret alemán, ¿no? Y es también consecuencia de lo que sucedía en la carpa mexicana en los 50, ¿no? En el centro del país, ¿no? Es decir, el lugar donde la gente iba a ver a los artistas, donde podía interactuar con los artistas mientras comía y bebía y mientras se hablaba del momento actual, de lo social, de lo político, y también se utilizaba básicamente el humor, ¿no? Pero podía ver uno a un cómico o a un grupo de cómicos haciendo sketches, y a una vedette, a un grupo de bailarinas, a un cantante, a un payaso, ¿no? Todo eso en el espectáculo de varieté, que es el que está súper emparentado con el espectáculo del cabaret. Ahora, el cabaret que nosotros estamos trayendo acá a Puerto Vallarta, los espectáculos son espectáculos netamente de cabaret, muy parecidos al cabaret alemán. Por eso traemos un espectáculo que se llama A la Brecht, ¿no? Que trata precisamente... es una digresión sobre el trabajo de Bertolt Brecht y este músico Kurt Weill, que hicieron una gran mancuerna haciendo cabaret político y social en Alemania, ¿no? Bertolt Brecht, debido a sus inclinaciones políticas y a su crítica social, pues antes de ser arrestado se autoexilió y se fue a Estados Unidos a seguir haciendo números de cabaret debido a la censura.
Sí, y bueno, siempre digo yo que el cabaret que hacemos es como viene pues de la carpa, ¿no? Es como la carpa mexicana, es como el abuelito del cabaret que actualmente se hace, especialmente pues en la Ciudad de México hay un boom de espectáculos de cabaret. Y bueno, desde hace 2 años Alex Moraira y yo lo hemos trabajado en difundir este tipo de espectáculos aquí, ¿no? Que sea como una alternativa, una opción. Nos gusta mucho pues reírnos de todo lo que pasa en el país, ¿no? En la ciudad, en el mundo, y bueno.
Pero este tipo de cabaret es una puesta en escena cómica, irónica o algo así, o es porque me acuerdo de lo que estábamos hablando.
Que bueno, es que hay una convergencia de varias posibilidades artísticas. Bueno, en México hay iconos así como de los grandes de la carpa, bueno, desde
claro,
Palillo,
Cantinflas,
bueno, Cantinflas desde luego, se iban armando aquí, y eso abre, digamos, una vertiente, ¿no? La otra está la de las grandes bailarinas, tipo
Tongolele,
claro. Es mucho más anterior, yo estoy hablando de los 80, ¿te acuerdas?
Estoy hablando de cómo van convergiendo,
claro.
Y por eso dio esta idea de que, bueno, yo me acuerdo de Liza Minnelli, y el otro
de Lin-May.
Entonces, digo, hace sentido, claro. Porque esta convergencia se va dando ahora, ¿no?
Ahora, si ya pasamos lo de la carpa y ya las grandes vedettes, ahora, ¿cuál sería más o menos el concepto para entenderlo?
Es un espectáculo que combina varias actividades, ¿no? Combina teatro desde que son personajes, ¿no? Los que se presentan en el cabaret son personajes, pero siempre hay música en el espectáculo de cabaret, siempre hay un humor, un humor inteligente más allá del chiste de pastelazo, ¿no? Hay interacción en el cabaret, no existe como la cuarta pared como lo existe en el teatro, ¿no? Donde la gente va, se sienta y la hora o 2 horas que dure la obra permanece callado. En el cabaret, ¿no? En el cabaret se vale divertirse, ¿no? En el cabaret se vale hablar, y es el tipo de espectáculos que proponemos. Un show donde la gente va, puede estar bebiendo, comiendo, mientras disfruta, interactúa, ¿no? Si le parece con el artista, hay música, hay mucha irreverencia, hay una crítica a lo social, a lo político, a lo sexual, ¿no? Y siempre es un espectáculo actualizado con las cosas que pasan en el momento, ¿no? Al día, va con la noticia. Y es, sobre todo, un espectáculo divertido, un espectáculo que se caracteriza, pues, por el humor, ¿no? Y los personajes.
Oye, aprovechando que está Melissa, lo que les platicaba al principio, o les preguntaba al principio, sobre ese trabajo junto que han realizado, ¿cómo han visto el desarrollo de este tipo de propuestas artísticas a lo largo del tiempo, que es como visto que se ha desarrollado o cómo han mejorado?
Porque además esto tiene que ver, o sea, la producción artística tiene que ver con el consumo, ¿no? Entonces, si no vamos educando, nos vamos educando mutuamente, tanto el creador como y productor y la gente que lo consume. Entonces, mucha gente pudiera estar interesada, pero como no sabe, no está conectada, entonces, de pronto, no siente que haya una oferta para que merezca la pena salir en jueves, viernes o sábado, ¿no?
Claro.
Y entonces hay esta situación donde los que sí sabemos, de pronto, pues estamos esperando una novedad y tratando de aprovechar la circunstancia de que de pronto hay unas puestas en escena muy complejas, muy divertidas, muy integradoras de diversas disciplinas.
Bueno, una de las cosas importantes que creo que han sucedido a favor de la escena en general local es este surgimiento de espacios independientes por la falta de espacios convencionales o espacios públicos para los artistas escénicos de la localidad. Justo hablábamos del espacio del Secatur, que ahora, bueno, es un espacio menos que tiene,
ya
que
no
tiene
el
municipio. Ya no hay nada en el Secatur.
Deterioro es lo único que hay.
Hace dos años fue la última función que hicimos, del Día Internacional de la Danza, y sí, justo el último número que se presentó, porque dimos igual espacio para varias propuestas locales, uno de los bailarines pisó y la duela, se enterró el talón. Entonces ya ese espacio no, de plano está inservible, pues huele mal. Bueno, no, de plano no se usa.
Aire acondicionado y demás, bueno, esa es la realidad de una... de lo que en algún momento fue, digamos, una política cultural,
claro,
por omisión, digamos, ¿no?
Pero ahora
hay otros...
Bueno, ahora artistas independientes creo que son los que están o que estamos haciendo que se genere, que sucedan cosas, y creo que eso es un valor agregado. Creo que eso es algo muy muy importante, y bueno, pues también arriesgar, tú sabes, parte de tu patrimonio, insistir,
claro,
hacer que esto salga adelante. Bueno, y bueno, hay varios espacios, ¿no? No solo La Gata, Plataforma, Tercera Llamada, lo acabas de mencionar, los que están en Olas Altas. Creo que eso es muy importante, porque finalmente, bueno, son espacios más que se están dando oportunidades o plataformas para mostrar el trabajo de los artistas, y bueno, eso es algo crucial y algo muy, muy importante, ¿no? Porque puede haber producciones, pero bueno, ¿y en dónde las presentas?
Claro, sí, sin tener que estar esperando a ver si te dan un espacio, ¿no? O
lidiando.
Haciendo tu trámite respectivo. Yo creo que pues es bastante interesante que estén surgiendo, ¿no? Y creo que en los últimos dos años es cuando han surgido, vaya, estos espacios, ¿no? Alternativos.
¿El auditorio del cual, que aparte es muy pequeño, es útil, se os prestan fácilmente o es complicado?
En mi caso, creo que sí son como muy accesibles, solo que para danza funciona para un solo y para un dueto. En realidad, uh-huh, para la danza se necesitan espacios mucho más amplios,
claro,
pero sí funciona. Creo que también le falta infraestructura, le hace falta todavía mucho cariño a ese espacio, pero bueno, finalmente ahí está y pueden accesar. Yo normalmente veo que tienen pues ciertas propuestas y propuestas locales también. Eso me parece que es algo a favor, finalmente.
Aparte de ese, municipalmente o en el espacio, los espacios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del municipio de Puerto Vallarta, ¿hay alguno que se pueda trabajar?
Recientemente, justo hace un par de semanas, realizamos una función con una compañía muy prestigiada, Contempo Danza, aquí en el Auditorio Cifuentes.
Ah, pero este es del CUC.
Este es el... Ah, claro, este hablabas del centro.
Yo digo, no, del ayuntamiento.
Pues no.
No. Pues ni siquiera un teatro tenemos, ¿no? Un teatro, o sea, que
pertenezca. Algo de lo que estamos creciendo y necesita Puerto Vallarta. Así urgentemente es. Como un destino que... Pues,
pero está como el llamado comentar a la Universidad de Guadalajara, que eche a andar, bueno, también.
La Universidad de Guadalajara ha sido muy accesible, fíjate. Sí. Bueno, pero esperemos que haya más oportunidades que permitan a todos los artistas pues tener estos espacios, ¿no? Que se aprovechen, porque si sí, se van
el chiste es tener una liga con una política cultural que pueda darle duración a los proyectos, porque igual te toca un secretario de o un encargado de cultural muy bueno, y pero como no está institucionalizado, cuando se va, pues no, o llega un...
No hay continuidad.
Sí, no hay continuidad. Incluso en la política universitaria, la universidad hace muchas cosas, pero de pronto a veces no puede jalar parejo, en la medida en que depende también de personajes y no de instituciones, ¿no? Entonces, sobre eso hay que trabajar, y por eso decía yo que la construcción de un público consumidor es ahorita, pues le está tocando tocar piedra, ¿no? Hace 5 años no había nada, ahora hay un poco, y estoy seguro que de 5 años a futuro va a haber muchísimo más, y ustedes son los que poco a poco fueron abriendo el camino, así como los arrieros que van construyendo. Exacto. La comunicación, bueno, les toca esa parte, pero también hay que ayudarlos, ¿no? Y qué bueno tener estas plataformas, finalmente la radio Universidad de Guadalajara, finalmente es una tribuna para que vengan y
siempre estamos. Son 7:30 p.m. Hacemos la segunda pausa y regresamos. Gracias, Mel, creo que tienes un compromiso.
Muchísimas gracias por el espacio.
Pero a ver,
encantada.
¿Quién vas a recibir? Porque pues no es una cosa de cualquier día, sino que se retira aquí porque tienes un invitado que vas a recoger.
Ah, sí,
¿no?
Sí, claro, voy por Nicolás Poggi, que bueno, también él forma parte del comité organizador del proyecto, y bueno, pues tenemos invitados también a los que tenemos que atender, pues ya el festival arrancó. Ajá. Y muchísimas gracias. Ojalá que tengan la oportunidad, claro, de ir a algunas de las funciones.
Horario.
Hay diferentes horarios, hay actividades para todo público, pero en específico las funciones son a partir de las 8 de la noche, a partir jueves, viernes, sábado, y el domingo es el cierre con una compañía argentina. Pero pueden checar la programación dentro de la página de Plataforma 322, Producción, Arte y Cultura, o dentro de la página de Espontáneo, Festival de Improvisación Escénica. Ahí pueden obtener, bueno, toda la información, o llamar al 225-4125, ahí pues les haremos llegar la información que soliciten, con muchísimo gusto.
Muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas, Melissa, gracias.
Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
7:34 p.m, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. A ver, Manuelito Canela. Bueno, tú que te recorriste todos los cabarets de la Ciudad de México, cuéntame.
No, nunca fui muy así. Sí, recuerdo algunas aventuras de joven, de recién llegado, de 23, 25 años, a los primeros lugares que estuve por allá, ya eso más de 50 años, por supuesto. Y tuve, si no un recorrido, cuando menos supe de algunos, 2 o 3 que sí conocí.
¿Y cuáles son los nombres de esos lugares?
Bueno, desde los muy famosos, que siempre fueron como El Patio, Capri, Waikiki. El Balalaika también era uno de los más populares, sí, sobre San Juan del Trán. Y algunos otros, como ya de menos importancia, como el Río Rosa, y posteriormente, Bolívar, el Barba Azul,
sí.
Y todos esos, aparte de los más desprestigiados, como el Burro y demás. Pero era verdaderamente una emoción.
No tenía ningún desprestigio.
El siglo XX.
Eran lugares donde ocurrían, sí, todas las redes sociales.
Claro, sí, por supuesto. Y era una tranquilidad para la gente divertirse en esos lugares, porque yo llegué a recorrer alguna vez, por ejemplo, el Balalaika, que era sumamente popular, y de una serie de personajes, aún de la política y todo esto.
¿Qué había, Manuel?
Pero creo yo que principalmente la vida nocturna de la Ciudad de México, pues es un monstruo en cuanto a la capacidad. Y de los teatros, digamos que eran las carpas, se pasó a ese tipo de lugares donde hubo muy buen ambiente de cena o de cabaret propiamente, ¿no? Ahora, el lugar tiene que ser, pues, adecuado. ¿No lo tienen ustedes aquí?
Sí, sí, sí. Tenemos un espacio llamado La Gata Café Foro, que Pues lo que proponemos ahí es una cartelera constante. De miércoles a sábado tenemos siempre actividades. Uh-huh. Tenemos música, ¿no? Apostamos siempre por la música alternativa. Hemos tenido proyecciones de... Los miércoles tenemos proyecciones de películas, muchos documentales. Y bueno, tenemos nuestra, ahora sí que nuestra carta fuerte son los espectáculos de cabaret, ¿no? Y con la idea, pues, de traer y de que la gente conozca aquí en Vallarta qué es el espectáculo de cabaret, pues es que hemos creado el Festival Internacional de
el
Cabaret.
Es accesible porque hay que insistir en la ubicación y en...
Sí, bueno, el lugar, La Gata Café Foro, está en el centro, en uh-huh. la calle Matamoros, casi esquina con la calle Allende. Uh-huh. Es un espacio pequeño, es un espacio íntimo, es un espacio donde la gente va a divertirse, va
Hablamos
a echarse un trago.
Hablamos de 10 mesas, por decir.
Bueno, tenemos una capacidad de 40 personas. 40 personas uh-huh. sentadas, ya sea en pequeñas salitas que tenemos. Es un lugar, ahora sí que nuestro... Como no es, lo que nosotros queremos es que la gente de Vallarta tenga esta opción, esta alternativa, ¿no? Porque de pronto hay muchos cabarets, pero son como exclusivos para los visitantes, para los extranjeros. Y aquí lo que queremos es pues que la gente que vive aquí, quienes vivimos aquí, pues sea una opción de irse a entretener, irse a divertir, ¿no? Que es, digo, yo en lo particular visualizo la cultura con entretenimiento, ¿no? Con algo que me divierta, que me apasione y bueno, yo creo que por eso hago cabaret, ¿no?
Sí, bueno, en la tradición francesa vale recordar que incluso durante la ocupación alemana y durante la Guerra Mundial, algo que no se interrumpió fue la celebración de espectáculos de cabaret.
Claro.
Y es importante esta combinación de humor, que no es el chistolete, sino es una clase de digamos de crítica social y todo, pero dicho de una manera
Que no se siente, ¿no?
Así ni para eso, más te da risa y luego ya no sabes si reír o llorar.
Exacto, ¿no?
Sí, el cabaret se nutre mucho pues de la crítica social y de la nota de los diarios donde hacer críticas sobre la política y la economía y siempre desde el humor, haciendo un humor ácido, un humor sarcástico
y además
un humor
irónico. Hay interacción porque obviamente la gente reacciona,
claro.
a veces hasta lleva más jeridilla para seguir el chiste y después incluso también pues desde luego hay insolencia porque de pronto, como decía Palillo, de una vez si hay uno del partido en el poder antes de que me detenga déjame contar el chiste, ya sé que no le va a gustar, el único que no va a ser rey va a ser él, y si no sé quién es ahorita que todos se ríen, lo voy a identificar a él.
Exacto.
Porque él no se ríe, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es una situación interesante que solamente se da en este espacio de intimidad, de cercanía, de contacto. Y no se necesita, digamos, así como
el teatro
500 lugares, ¿no?
Exacto,
¿no? Sino un ambiente muy intimista, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno, creo que el lugar que tenemos donde se va a llevar a cabo este festival de cabaret, pues es eso, ¿no? Y digo, no es que yo lo veo de una forma, pero también me nutro de los comentarios de la gente que ha asistido, ¿no? Y que nos dicen que les gusta este espacio pues íntimo, cercano, donde además son pues tratados bien, ¿no? Y se divierten. Ese es el plus pues en La Gata, que siempre van a encontrar espectáculos diferentes. Y bueno, a propósito de eso, ya este miércoles comenzamos el segundo Festival Internacional de Cabaret. Me enorgullece decir que es un festival independiente, ¿no? No, nosotros no somos becarios de ningún sistema institucional, lo hacemos con mucha pasión, con profesionalismo y apoyado de patrocinadores, ¿no? Creemos mucho en la autogestión y gracias a eso, pues nos van a visitar compañías de la Ciudad de México, compañías de Querétaro, viene una compañía de Argentina y se presenta una compañía de aquí de Puerto Vallarta. Son 6 espectáculos los que integran este festival.
Del 8 al 11.
Del 8 al 11, sí.
Oye, pero déjame ver. Programación se inaugura el miércoles 8 a las 9 de la noche. Uh-huh. Mayates Divinos con Edgar Treviño, que también tiene aquí su espacio.
Exacto, sí.
Radiofónico, de su compañía se llama Raquítica Producciones.
Sí.
Luego a la Brecht, que es teatro con Alejandro Guerrero de la Ciudad de México. Eso el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Hemingway,
Emigüel. Uh-huh.
Con Tonali Teatro Cabaret. ¿Ellos de dónde son? ¿De Ciudad de México?
Sí, son de la Ciudad de México. Uh-huh.
¿Esa de qué trata?
Es un espectáculo que habla, que hace una crítica de pues estas empresas multinivel que venden por catálogo, ¿no? Que uh-huh. venden productos de belleza y de limpieza por catálogo. Son dos actores maravillosos. La verdad es que cuando yo vi este espectáculo en la Ciudad de México, en un concepto muy diferente, porque fue teatro de departamento, ¿no? Porque es esa la idea.
Sí, un teatro muy íntimo, buscar esta...
¿Teatro de departamento se llama?
Pues no sé si tengo un nombre, pero...
Fíjate que esto se debió también a... Allá en México también empezó a surgir la gran demanda de espacios escénicos. Ajá. Y ante el deseo de tantas compañías como actores teatrales o ejecutantes escénicos, empezó a darse este fenómeno de llevar los espectáculos a departamentos en muy pequeño formato. Ajá. Con invitación personal, ¿no? Que no, en parte se parece un poco a lo que nosotros proponemos acá, pero sí es en un lugar que está la
ahora. Y además, sí hay que decir que estamos hablando de espectáculos donde no hay improvisación, no es de principiantes, sino que se trata de ejecutantes que ya así están consolidados, no están aprendiendo.
Sí, no, claro,
son que se acaban de aprender, pero lo que quiero decir, no están así como que sus primeros pininos, sino que son espectáculos que ya son artistas que han consolidado su carrera en madurez, en experiencia, ¿no? Eso hay que decirlo porque los eventos no se hacen así de un día para otro.
Sí,
¿no?
Eso es bien importante. O sea, los artistas que vienen a presentarse al festival... son artistas que sí se dedican por completo a la actividad escénica, ¿no? Al cabaret. Muchos de ellos son hacen teatro convencional, sí. Producen espectáculos. Entonces sí es gente profesional y bueno, pues eso me permite decir que la diversión, el entretenimiento, el que la van a pasar bien está garantizado.
Oye, entonces continuemos.
Eso viceversa,
teatro es Oscar Olivier, Ciudad de México y Querétaro. ¿De qué trata esa obra?
Este espectáculo, viceversa, es un... el texto está escrito por una gran amiga, ella es antropóloga, se llama Tania Campos. Ella radica en la Ciudad de México y Oscar Olivier es de Querétaro. Es uno de los de los cabareteros más activos en tanto sí. en Querétaro como en Ciudad de México. Es un espectáculo que, bueno, el tema central es la homosexualidad y los tabúes que hay alrededor, ¿no? Porque todavía está ahí como medio, pues no sé, ahora hay tantos, tantas formas, pues, de que amamos los seres humanos, ¿no? Ya no nada más como hombres con hombres o mujeres con mujeres, ¿no? Ya hay como mezclas muy, con un listado muy largo, vaya, y bueno, el tema central es esto, ¿no? La homosexualidad. Oscar Olivier hace a un personaje que se llama Xochipilli. El espectáculo se va a estrenar, es un estreno aquí en Puerto Vallarta. Oscar Olivier nos acompañó en la primera edición de este festival el año pasado y la verdad es que es un gran cabaretero, un gran comediante, ¿no? Improvisa también con la gente, con lo que da la... O sea, si a alguien en el público se le cayó un vaso o le sonó el celular, a partir de eso tiene esta enorme capacidad, pues, de hacer humor.
Sí. Las noches estaría bien mencionar que Oscar Olivier ya fue premiado con la beca para cabaret que otorga el Fonca, ¿no? Uh-huh. Ya en una o dos ocasiones ya.
Me tocó, digo, ahorita me acabas de mencionar a alguien de Querétaro. Me tocó precisamente en Querétaro una buena temporada de Andrea Zanetti. Extraordinario, un showman que toca el piano, pero es un buen cómico y un buen entertainer,
sí.
de un lugar que era pues como un cabaretito, ¿eh? Un restaurante, un pariente mío.
7 de la tarde con, déjame ver, ¿con cuántos?
45
minutos, hacemos la pausa y finalizamos platicándonos con los últimos 3 eventos que nos que van a tener ahí, Coral, ¿sale?
Sale.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
De la tarde ya con 47 minutos. A ver, Coral Arroyo, rapidísimo nos para quedamos. Que no se nos vaya el tiempo. Las noches del Doctor Corazón de Luna Negra. Está sí. Luciana Castellani y Elliot Sandín.
Es una compañía argentina. Este espectáculo es un espectáculo que incluye música en vivo. Luciana canta maravillosamente, uh-huh. Elliot toca la guitarra y bueno, es una parodia a un programa de radio de estos de medianoche, que este retro, ¿no? Un programa donde el gurú del amor, que es el doctor Corazón, va a atender a todos los románticos empedernidos o los solteros irremediables, ¿no? Es un espectáculo muy, muy divertido. Y bueno, el plus de este show es que es con música en vivo, ¿no? Cantan y tocan en vivo, y bueno, el humor va dentro del show, pues, ¿no? Garantizado también.
A ver, si quieres tú, Alejandro. ¿Sí? Burlesque, Mis Muertos, Los Tuyos y Los de México, Teatro Señor Conejo Blanco, Tonali Teatro Cabaret, con Tonantzin Falcón, Enrique Culebro, Elena Hernández y Omar García Sandoval.
Sí, mira, pues este es un grupo de actores y bailarines, ¿no? Que ya tienen un lugar, un muy buen lugar y un muy buen sitio. Están muy posicionados en Ciudad de México. Ellos han trabajado tanto con compañías de teatro formal como con compañías de danza. Incluso imparten talleres de cabaret ahí en Ciudad de México. Y vienen ahora trayendo un espectáculo de burlesque, el cual, habla, bueno, es básico, es la cosa del desnudo, de irse quitando la ropa. Va a haber en burlesque femenino, pero también masculino, ¿sí? Y simultáneamente que se vigilarán desprendiendo de la ropa de una manera erótica, sensual, igual irán haciendo crítica social y política, en particular sobre los muertos en México, ¿no? Sí, y y lo irán enriqueciendo con elementos plásticos. Va a haber mucho color en este espectáculo, va a haber música también, y bueno, es un grupo que ya es muy, tiene mucha experiencia en esto de presentar espectáculos de lo que se llama ahora el neoburlesque, ¿no? Que es una cosa que ya evolucionó, donde no solo está la cosa de quitarse la ropa, sino hay un discurso político y social también.
A ver, para que no se queden sin que digamos que no los mencionamos. Mayates Divinos con Edgar Treviño.
Con ese inauguramos, es un espectáculo de Edgar, que bueno, ya él tiene como cartelera constante en La Gata, ¿no? Ha estado los jueves desde ya varios meses, y es un espectáculo muy atrevido, muy irreverente y muy divertido. Las parodias que hace de canciones populares son realmente...
Se disfraza sí, y todo, ¿verdad?
Él se trasviste, ¿no? Él se caracteriza e interactúa mucho con el público. Es un espectáculo, pues...
Sí, se nutre mucho de la improvisación y de lo que le da el público para ir haciendo humor e ir contando una historia, ¿no?
Sí, es un espectáculo narrativo, pero sí, sumamente divertido. Con ese inauguramos este miércoles a las 9 de la noche.
A la brecha.
A la brecha.
Bueno, Alejandro Guerrero también es un actor que tiene, no solo es actor, sino ha sido docente de teatro para Casa del Teatro y para otras instituciones muy, muy acreditadas en Ciudad de México. Y ahora nos trae este espectáculo donde retomará cosas del cabaret alemán, ¿no? Nos hablará de, bueno, estará acompañado también de Kurt Weill, del mismísimo Kurt Weill, que hará la música para ir contando sobre la vida y la obra de Bertolt Brecht, intelectual, dramaturgo, escritor, que fue tan crítico que tuvo que autoexiliarse antes de ser apresado en Alemania por lo punzante y lo agudo de su crítica sobre lo que sucedía antes de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, pues ahí está la programación del segundo Festival Internacional Cabaret Puerto Vallarta. Es del miércoles 8 de noviembre al 11 de noviembre. Si tienen más informes, festivaldecabaretpb@gmail.com o en Facebook también como Festival Internacional de Cabaret PB, para que ustedes vayan a darse una vuelta. Muchísimas gracias.
Gracias, muchachos. Miguel, gracias chicos por la invitación, y bueno, ahí los esperamos para que vayan a cabaretear con
Muy
nosotros.
Muy bien. A ver, ¿qué vas a recomendar, mi querido César, en este último bloque?
Bueno, el libro de Murakami en realidad no acaba de salir, aunque sí es uno de los últimos libros, el eterno competidor y nunca ganador por el premio Nobel. Murakami, de hecho leí una parte donde está el jurado del premio Nobel, dice Irakami Bob Dylan, ya vamos, o sea, sí. y entonces el libro se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir?
¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami,
se los recomiendo. De hecho, si no conocen a este autor, entonces les recomendaría un libro previo, totalmente accesible, incluso para personas no muy entrenadas y que quieren conocer a Murakami. Hay un librito que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y
es corredor, ¿no?
Él sí empezó a correr después de los 30 años. Y él ahorita tiene, pues no sé, debe estar rayando los 60 años o una cosa así, pero empezó a convertirse en un corredor por afición, o sea, nunca compitió para ganar, pero llegó incluso a correr el ultramaratón, que son 100 ¿sí? kilómetros. Corrió el maratón original de Maratón Atenas, y pero lo interesante es que cuando él hablaba de correr, hablaba de un cierto tipo de, digamos, de tesón, de disciplina, de sentido, de constante. Sacrificio, para escribir.
Yeah.
Y entonces ahora viene la segunda parte, digamos, donde dice de qué hablo cuando hablo de escribir, ¿no? Y entonces es, digamos, un parte autobiográfico de cuáles son sus autores preferidos, de qué cosas hace él como para escribir, sus rutinas. Cada escritor pues tiene sus propias maneras de ver las cosas. Hay algunos que son de disciplina, donde todos los días, por ejemplo, de 7 a 10 se sientan a escribir, aunque no tengan nada que escribir. Y entonces cuando no tiene nada que escribir, pero con ese horario de 3 horas, pues ahí sentados así como que de pronto, y resulta que incluso los días que parecían menos inspirados, de pronto resulta que en los últimos 10 minutos, ¡bum!, sale algo, ¿no? Entonces él se describe, o se autodescribe, como un escritor de trabajo, uh-huh, a diferencia del de talento, ¿no? O sea, el de talento,
el que espera la inspiración,
se sienta,
¿no?
Y sí, vámonos, ¿no? Sí. Y él no. Entonces es muy interesante conocer, digamos, como los entresijos, ¿no? Claro. De un creador, y además te da tips de, si tú quieres escribir, mira, éntrale por aquí, cómo escoger historias, en fin. Es un libro sumamente interesante, y lo más importante es que es accesible, ¿no? Entonces cualquier persona, decía yo, entrenada, en el sentido de que, bueno, pues si ya eres un lector consumado, no necesitas como introducción a este autor, ¿no? Sobre todo que es hiperleído, ¿no? Pero cuando uno de pronto, ay, Murakami, así como que sí, no lo voy a leer.
Hasta con
no,
el nombre da miedo.
Sí, hasta con el nombre da miedo, ¿no? Haruki Murakami. Pero bueno, yo creo que ese es un libro muy digno de conseguirse y de leerlo con muchísima minuciosidad. Es muy divertido. Entonces, bueno, Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Si puedo decir la editorial, es Tusquets.
Bueno, mi recomendación es, aprovechando su visita, que nos des los pormenores acerca de estas actuaciones de ustedes. Es decir, ustedes van en ese lugar a servir también copas y tener el servicio restaurante. ¿Hay una entrada de cobro o hay el consumo? ¿O cómo va ese movimiento?
Bueno, para este festival los espectáculos tienen una cuota de 150. El lugar, el espacio donde se van a llevar a cabo, que es la Gata Café Foro, pues tiene servicio de cafetería, de snack, de tragos, ¿no? Entonces no hay consumo mínimo, la gente puede ir, paga por el espectáculo y come o toma lo que quiera, ¿no?
Sí. Actualmente tienen ya otros lugares vistos para este tipo de cosas, porque yo ahorita se me ocurre que está por abrirse, por ejemplo, el nuevo Le Bistro de ahí de Isla de Abajo, y pudiera tener alguna influencia o algún, digamos, interés en presentar una cosa permanente como un atractivo para un lugar de estos.
Pues ahorita sí, nosotros estamos abiertos porque como compañía Alex y yo nos hemos presentado en diversos espacios, ¿no? De aquí de la ciudad.
Aparte, en funciones privadas.
Sí, en funciones privadas, en otros escenarios, en otros foros, en restaurantes. Entonces, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama La Ilustre Compañía de la Gata, que es como se llama nuestra compañía. Y allí vamos, ¿no? Y bueno, en este caso, para los espectáculos del festival de esta edición 2017, todos serán en la Gata Café Foro.
La muy publicidad bien para esto, para que la gente esté. Estamos a 3 días de esto, a 2
sí,
días.
Sí, sí, sí. Pues nosotros andamos corriendo, invitando a todo mundo por redes sociales, ¿no? Donde nos den chance de ir a hablar, a invitarlos. Tenemos un Facebook que es Festival de Cabaret PB. Ahí pueden encontrar la información, los horarios. Tenemos un WhatsApp también que es 322-1917-478. Y ahí estamos mandando información sobre los boletos, sobre los horarios, los espectáculos. Así que los invitamos.
Bueno, pues ahora me toca a mí. y son 7:57. Nada más quiero comentarles sobre un libro que estoy leyendo, que me encontré, se llama El Nombre de la Rosa. Este lo compré hace algunos años cuando empezó esta colección. El primer libro que leí de Humberto Eco fue uno que se llamó El Péndulo de Foucault. Y El Péndulo de Foucault de repente me recordó esta nueva versión de los de Langdon, ¿cómo se llamaba?
Código Da Vinci.
Código Da Vinci, sí. Cosas así, ¿no? Entonces el Humberto Eco, pero quién sabe cuántos años atrás hizo el de ¿cómo se llama? El Péndulo de Foucault. Uh-huh. Y ahora me encontré, y me acuerdo que en el 86, 89, no me acuerdo, había una película que se llamaba el nombre de la Rosa, pero no sé si tuviera esa misma...
Sí, claro, estaba basada en eso, y debo decir que la película es bastante... decorosa.
Bueno, a mí me gustó mucho cuando la vi infancia, la vi. Entonces, de entre los libros que me he estado trayendo, tenía este guardado, entonces ahora me lo voy a echar y lo voy a leer.
El Nombre de la Rosa es, si se pierden en una isla y tienen dudas para escoger así los cinco libros, aparece sin duda, El Nombre de la Rosa es genial.
Bueno, pues este se lo recomiendo porque...
Y si no, empiecen por ver la película. La película es bastante decorosa, ¿sí? Sí.
Muy, muy interesante. La ambientación.
Sean Connery, el protagonista. Le queda perfecto, además el papel y todo. Es muy buena, pero desde luego la novela, sí, es una de las mejores novelas de Humberto Eco.
Y ahora que está en esta plataforma de películas, la vi apenas hace unos días. Uh-huh. Bueno, no la vi, pero quiero leer primero el libro para no desencantarme. Ahora que lo leo. Uh-huh. Es que se lo recomendamos muchísimo. Son 7:59, gracias George Q. Gracias acá a José Valentín Robles. Coral Arroyo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Ya saben que tienen los micrófonos abiertos aquí para platicar acerca de los proyectos que tengan. Por supuesto, Alejandro Muraira, también muchas gracias por...
Mil gracias por el espacio.
Una y viernes y sábado, dos. Dobleteamos.
El viernes y sábado, cuando es doble, ¿a qué horas?
9:11.
Oh, perfecto.
Bueno. Entonces, Gilbert, te agradezco mucho.
Gracias a ustedes y vuelvo a saludar a mi esposa que está en Querétaro.
Saludos, Alma. Muchos saludos.
Saludos, Alma.
Manuelita Canela, gracias. Miguel Ángel Caña Reyes, el micrófono. Nos escuchamos la próxima semana con más.
Y otro saludo para Kiara, que no le he saludado todavía.
Ah, bueno, otro saludo para Kiara. Por cierto, dentro de 8 días no hay puente, ¿verdad? Afortunadamente, porque luego nos tocan. Gracias, hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.